Seguimos en la radio, acompañándoles en directo a través de este medio de comunicación. Le damos la bienvenida también a las personas que siguen Fuerteventura Televisión y aquellas que se incorporan a la emisión de Radio Sintonía a través de nuestras redes sociales. Recibimos hoy en el estudio de la radio al nuevo o recién reelegido secretario del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura y, como saben, vicepresidente y consejero del Cabildo Insular. Nos acompañan esta mañana, como es habitual también, Tero Brito. Buenos días, compañero.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, muy
no,
bien.
No lo vio usted en ningún congreso.
No.
Usted me explicaba que ya estaba todo el pescado vendido, o sea que...
Sí, ya estaba todo el pescado vendido, tampoco era cuestión de... Ni yo tampoco tenía muchas ganas de estar danzando de...
Un día, Tero...
De Tefía vamos, antigua ni de antigua Tefía.
Un día vamos a sentarnos a explicar a la gente cómo se hacían los congresos en Fuerteventura.
Bueno, eso ya... Después de eso ha llovido mucho y mira que aquí no suele llover.
Pero eran verdaderas guerras, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones.
Sí,
hombre. Y de diálogo y en fin, eran semanas previas, ¿no?
Pero bueno, aquí de los que están... De eso también,
sabe hablar, sí, lo sé.
Eso
por eso me pareció tan extraño verlo, que fuera la cosa tan tranquila. Saludo también a Josechu. Buenos días, Josechu.
Buenos días, Marisa.
Usted es el más joven.
Bueno.
Bueno,
se puede decir que sí.
Muchas
se
guerras,
debe decir que sí.
Muchas guerras no has vivido tú, ¿no?
Algunas.
Sí, algunas.
Sí, que he vivido.
Sí, también. Algunas. Sí, pero de esas épicas.
Cruentas, con sangre, no, pero bueno, en fin, algún corte sí, algún corte se vio.
Se vio, sí. Bueno, le damos la bienvenida a Blas. Buenos días, Blas.
Hola, muy buenos días.
Y le felicitamos también a usted.
Muchas gracias.
Por esa reelección al frente del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura. Algo que, como decía nuestro compañero Otero, ya se había adelantado desde hacía mucho tiempo. No tenía usted contrincante al frente de esa posibilidad de dirigir el Partido Socialista. Y me gustaría preguntarle cómo lo afronta. No sé si se abre un nuevo periodo para el Partido Socialista. Sé que usted me va a decir ilusionante y todas estas cosas, pero a mí me gustaría ir más a la realidad. A la realidad del partido en este año 2025, ya casi si nos descuidamos entramos en convocatoria electoral. ¿Qué es lo que prevé usted?
No, bueno, en primer lugar decirle que no es que tuviera contrincante, hay un plazo de apertura. El Partido Socialista ha cambiado su estructura de funcionamiento, sí. No se eligen en los congresos ya los secretarios y la lista completa cerrada, sino... Bueno, eligió cambiar un proceso participativo en el que quien quisiera presentarse a secretario general tuviera la oportunidad y previamente, pues obviamente en ese proceso, pues si se presenta alguien, pues las primarias aquí se celebraron en el 2017, o sea, para la elección de secretario general del 2017 hubo primarias, Juan Jiménez conmigo, yo con Juan Jiménez, ¿no?, que era mi vicesecretario general, el resto no ha habido esa... persona que se haya querido presentar a ser secretario, ¿no? Bueno, en cualquier caso, no deja de ser un reto que te ilusiona, ¿no? Si no te presentaría nuevamente a la reelección como secretario general del Partido Socialista, y a partir de ahí yo creo que es una responsabilidad más que un reto, ¿no? Sobre todo en la situación actual. En la que obviamente es una copia de la situación actual nacional, ¿no?, y de lo que ocurre en Fuerteventura. Nosotros lo que tenemos que hacer como organización política en esta isla, pues, es trabajar por el bienestar como trabajaría cualquier otra, ¿no? Lo que tenemos que hacer es intentar convencer a los ciudadanos de esta isla que la opción del Partido Socialista es una opción que efectivamente pudiera avanzar en la mejora de la calidad de vida. Y yo no niego que otras organizaciones políticas, pero hablo de la mía y hablo de cuál es el reto, ¿no?, de lo que tenemos por delante, lo que yo he pedido durante estos casi dos meses de negociaciones que no se ven en un congreso y que si se pueden resolver, pues obviamente pues se tiene un congreso como el del pasado sábado, que relativamente ha sido tranquilo, ¿no?
¿Podemos decir que el debate es más interno en la actualidad?
Sí, bueno, de todas formas, cada persona tiene su forma de actuar. Desde luego, en la mía siempre ha sido llegar ya con la posibilidad de los problemas resueltos, ¿no? El problema es la gente que aspira a estar en los órganos de dirección, que más bien es un favor, porque no es un puesto remunerado, sino simplemente es un puesto de compromiso para trabajar en un área concreta, ¿no? Las áreas concretas en las que se divide cualquier dirección política. Y más en estos momentos de desapego, ¿no?, de los ciudadanos de la política. Pero mire, fíjese si es tan importante que, bueno, el desapego lo están intentando conseguir otros, ¿no? en la forma de manifestarse, en la forma de discrepar con las ideas del contrario, de la organización política contraria, ¿no? Porque acuerdos siempre los hay y los puede haber, y de hecho los hay en todas las instituciones, porque mayorías absolutas desde hace mucho tiempo, muy raro, bueno, en el caso de Fuerteventura no se darán en mucho tiempo, ¿no?
Bien, pues abre ronda de preguntas nuestro compañero Otero.
Yo creo que los retos del, bueno, no solamente los retos del PSOE, por añadido también los retos de coalición, más que a nivel interno, yo creo que los tienen de cara al exterior, al público, en explicar su gestión y rentabilizar esa gestión y ejecutar, pues, los proyectos que están, unos que están en marcha, otros que llevan muchos años, más de la cuenta, en marcha, y no digo que estén incumpliendo plazos, pero sí digo que son eternos, porque antes estábamos comentando, por ejemplo, el eje norte-sur, eso parece que es una obra eterna, que no se va a terminar más nunca, ¿no? Por eso digo que los retos, más que a nivel interno, que también los tendrán, porque el partido tiene que ser dinámico, tiene que tener iniciativas, los tienen casi más a nivel institucional, a nivel con la gestión de gobierno, sobre todo, pues cuando están gobernando en el Cabildo, cuando están gobernando en Pájaro, cuando están gobernando en Tuineje, en La Oliva, o sea, en puertos que están por todos lados, el PSOE, ¿no? PSOE y otras organizaciones, pero bueno, me refiero en concreto al tema del PSOE, ¿no?
Sí, desde luego, coincido exactamente al 100% con lo que estás diciendo. Es decir, en primer lugar, una organización política que está en un gobierno lo que tiene que hacer es resolver los problemas, y resolver los problemas, pues lo tienes de toda índole, por ejemplo, incluso hasta con tu organización política. O sea, yo no vaya lejos de criticar. Siempre he dicho que me gusta decir quién es el responsable de un problema, más que una organización política, ¿no? Aunque esté militando en una organización política, es fulano, por su acción o inacción, el que no deja avanzar. Pero mire, en cuestiones de infraestructuras, tanto del eje norte-sur, con respecto a lo que toca en este caso de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, tengo el temor de que perdamos la financiación de la licitación de la carretera, en este caso del proyecto desde el aeropuerto hasta el cruce de Pozo Negro. Tardamos 20 años en que se desbloqueara ambientalmente. Se desbloqueó en la legislatura pasada, siendo Gustavo Santana viceconsejero de Obras Públicas de Canarias, también José Domingo, director general en aquel entonces, 20 años de estudios previos y de alternativas al trazado de Pozo Negro, y se aprobó y se desbloqueó, y todos estábamos muy contentos porque eso fuera así. Pues básicamente desde el año que viene, en abril del año que viene, vence la declaración de impacto ambiental, y si no está licitada antes de ese entonces, pues vendrá y nos dirá el consejero, en este caso de infraestructura, que bueno, que fin, que tendríamos que volver otra vez a hacer otra declaración de impacto.
El consejero del gobierno de Canarias,
don Pablo Rodríguez. O sea, no digo las cosas como no, y el Partido Socialista siempre ha defendido ese trazado. Y luego he escuchado y escucho que si el plan insular, que si el PIOS, que si, en fin, esos ejes de trazado. Eso no es verdad ni antes, ni en el año 99 con el plan insular, ni ahora. O sea, la ley cambió hace mucho tiempo y no hace falta esos planes territoriales. Y estamos trabajando, y también se adjudicó la legislatura pasada, y exigencia, y bueno, el otro día Maruso estuvo presente, como escuchaba a la secretaria de organización del Partido Socialista decir, es que Blas tiene una forma peculiar de exigir las cosas. Me da exactamente igual si la culpa era del gobierno del que estaba, de mi partido político, que era Chano Franchi anteriormente. Había que resolverlo. Y se licitó el trazado de Cuesta de la Pared al cruce de Cuchillete, que bueno, hicieron un primer trazado borrador absolutamente ilógico y sin sentido y adrede. Si peor no lo podían haber hecho, si lo hubiesen hecho con un poco de fundamento. Y solo pedíamos que pidieran y que colaboraran con nosotros, y nosotros les dábamos la información de lo menos dañino para, ¿no? Pero bueno, confiamos. Pero por ese proyecto se adjudicó también, en la forma esa peculiar que como dirigente dicen que he hecho. En fin, yo creo que cuando puedes entender y entiendes las negociaciones, que una vez que te dicen una excusa, la segunda también, la tercera ya cuando ves que ya uno toma un rodeo de pelo, pues ya lo exiges, ¿no? Y fíjese, es que estamos hablando de que ese proyecto no tiene financiación me refiero al de cuchillete, cuesta la pared. Pero en el nuevo convenio de Canarias Estado 2734, si no está y con proyecto terminado, no se podría ejecutar. Y luego todavía nos quedaría desde el cuchillete hasta el cruce de Pozo Negro, que ese no está en redacción. Entonces, hay cosas en las que nosotros sí que hemos cooperado y colaborado. Y por lo tanto, si estás en el gobierno, hemos conseguido esas cosas. Y me preocupa, enormemente me preocupa. Me consta que también al gobierno insular, me refiero a mi socio de gobierno, pues así me lo manifiesta, por lo menos a mí me lo manifiesta así. Y en la que, oye, yo creo que ya espabila, ¿no? Yo creo que es que estuvo aquí en agosto de noviembre del 23, estuvo hace poco también en Gran Tarajal con los vecinos de la zona sur para explicar esa alternativa. Y me preocupa mucho, por ejemplo, también la decisión de quitar del plan de inversiones de Puertos Canarios del puerto de Corralejo. Y veo a cada momento en diferentes medios de comunicación, tanto digitales como convencionales, en el que se habla de que un macropuerto, no sé quién ha hablado de un macropuerto, hay un proyecto terminado con la declaración de interés público y social para que la apruebe el Consejo de Gobierno, que se dejó en la legislatura pasada, también siendo Gustavo Santana y obviamente Sebastián Franquis, consejero de Obras Públicas. No se aprueba en ese Consejo de Gobierno, no se aprueba porque no teníamos el apoyo en el Consejo de Gobierno, tanto de Podemos que estaba y Nueva Canarias en aquel momento, no tenía nada que ver con aquel macroproyecto que sí se vio en alguna infografía en la era de Domingo Berriel. Y lo que hay que decir es que, oye, usted como gobierno de Canarias no quiere que hagamos un muelle espejo igual que el de Playa Blanca y vamos a tener el tráfico hoy a futuro y a 20 años más tarde por Juan Carlos I y hacia el puerto actual. O sea, hay que tomar una decisión con respecto a esto. Y yo creo que el puerto de Corralejo debe estar, esa lámina de agua, escribirla, lo que es una playa urbana en la que tenga una serie de servicios, incluso de atraque, y la parte de conexión con Lanzarote, que va a seguir existiendo, pues se toma una decisión, más que dejarlo en manifestaciones de una única persona, aunque sea, en este caso, el alcalde de La Oliva, el que manifiesta que no. Y que además vaya, pues, ciertos grupos que tienen el derecho a expresarse. Pero también hay que decirlo a los ciudadanos, es decir, si ese grupo, esos grupos, en este caso ecologistas o por la acción proacción ecológica, que los demás también lo somos, pero que manifiestan su no a la ampliación del puerto de Corralejo, y el resto ha sido consultado, el resto de asociaciones, el resto de trabajadores, de usuarios, de organizaciones políticas. Yo creo que son cosas que hay que de forma definitiva tomar una decisión, si no nos va a pasar como Punta Gavioto y la Honduras, que era el puerto de Puerto Rosario, y ahora hay una adjudicación y nos alegramos de que haya una adjudicación del puerto de Puerto Rosario, pero va a tener concentrado 50 años el tráfico pesado por esa avenida marítima. Eso es la no toma de decisiones, hay que imputársela a quien no la toma, ¿eh? O sea, y yo creo que en ese sentido, después no queremos nada más de la consejería. La consejería lo único que se le ha dicho es déjanos a nosotros la posibilidad de resolver, por ejemplo, el atasco que se está produciendo entre el Caleta de Fuste y el aeropuerto actual, con fondos propios, veremos cómo lo sufragamos ese desdoblamiento mientras usted licite la obra pública que está dentro del convenio de carretera. Nada más. No le estamos pidiendo otra cosa, ¿no? Que nos venga a resolver los problemas. Hombre, en 24 meses o 25 meses, si prestas atención una semanita solo a la isla de Fuerteventura, solo una semana de las 104 semanas que han pasado, con una semana se puede resolver. Y yo hablaba y Marusa se sonreía el otro día porque esa es la forma de que aquí hay gente preparada y cualificada, nos han formado las mismas universidades. Yo creo que está bien, y seguramente tendrán infinidad de problemas que resolver, pero desde luego aquí también hay técnicos e ingenieros de camino, y también hay unos funcionarios en el Cabildo de Fuerteventura que tienen habilitación y capacidad para poder resolver problemas. Esa es la realidad. No es que no se quiera o se quiera ir contra alguien en concreto, pero hombre, si no colaboras, no estorbes, ¿no?
Uh-huh. Adelante, José Chu.
Una puntualización nada más, amén a lo que acaba de decir el vicepresidente del Cabildo, pero efectivamente yo no creo que el puerto de Corralejo sea espejo del de Playa Blanca. El proyecto de Franqui es un tercio del actual puerto de Playa Blanca. No es un macromuelle, efectivamente.
Eso no se ha explicado, José Chu.
Eso solamente hay que verlo en los planos, pero efectivamente hay cabeceras periodísticas que escriben macromuelle, aunque lo entrecomillen, porque son palabras de una organización, sí, como Clean Ocean Project, que yo no me voy a cortar en decir los nombres de quién está promoviendo que no haya puerto en Corralejo. y efectivamente usan la terminología cuando no es cierto. El proyecto que está definido para el puerto de Playa Blanca que presentaba el señor Franquez aquí con Gustavo Santana, que por cierto felicitar al Partido Socialista porque ahora es el presidente de los puertos del Estado español, es un proyecto, es un tercio en volumen a lo que hay en Playa Blanca. El proyecto nuevo, el actual es un, no sé, una sexta parte, ¿no? O sea, y por supuesto no es un macrobuey y además no van a haber cruceros porque solo hay que ver la dimensión, ¿no? Es un puerto comercial con un servicio de cafeterías digno y una parada de guaguas digna, que es lo que necesita esa zona. Por tanto, en fin, yo solamente aportar mi granito de arena en cuanto a esto. Yo no quería hablar de esto, pero siempre que me ponen pie procuro comentarlo porque soy usuario de ese puerto y para mí es vergonzoso lo que está pasando en Corralejo. En cualquier caso, señora Costa, Congreso del Partido Socialista a nivel insular, yo sí considero que no solamente es que la tensión y la polarización política haya creado una desafección en los ciudadanos, sino que hay otra parte, que es que los partidos políticos están algo o muy desconectados de la realidad social en el sentido de la comunicación. No se está comunicando y no se está desde los partidos planteando los modelos a futuro, por ejemplo, en el caso de la isla de Fuerteventura. Yo no le veo... veo falta de liderazgo en cuanto a qué vamos a hacer, quiénes vamos a ser de aquí a 10 años en Fuerteventura. La sociedad está molesta en cuanto al modelo económico, al modelo incluso territorial, en cuanto a, en fin, todo lo que sociológicamente está implicando no poder acceder a la vivienda, no poder acceder a empleos con una capacidad que den una cierta solvencia de felicidad, ¿no?, a la familia. Y oigo poco, y la sociedad oye poco hablar de esto, y yo creo que este es el gran debate. No sé cómo lo planteaban este fin de semana en Antigua, o cómo el Partido Socialista tiene intención de explicar las propuestas a la sociedad.
Mire, nosotros, mucha gente, y escucho que mucha gente cuando habla de que, en el caso del Partido Socialista, es decir, que es como...
Yo me refiero en general.
Sí, en general, no, pero ustedes, probablemente claro. No conocen, no, yo creo que le puedo responder a lo que me dicen en función de poder explicarme sobre lo que es una ponencia marco, ¿no? Muchos dicen, escucho socialistas también diciendo que eso ya viene y eso no es así. No, no, mire, ponencia marco es una ponencia ideológica, ¿no? Por dónde quieres y por dónde vas y por dónde vas a poder hacer y lo que quieres hacer, ¿no? Como si tienes las administraciones, el ámbito nacional, español, el ámbito canario, en el ámbito de Fuerteventura, que la de Fuerteventura es en clave local. Nosotros siempre hemos dicho que lo primero que hay que calcular en Fuerteventura, eso que llaman capacidad de carga, es ¿cuál es la carga real que cabría en Fuerteventura? Por ejemplo, y pongo un ejemplo, si en Pájara solo se puede desarrollar el ámbito de la Lajita, el plan parcial de la Lajita, denominado de la Lajita 2000, porque se aprobó en el año 2000, o se inició en el año 2000, pues sabremos que allí habrán 700 vecinos, en el caso de que se o 1000, en el caso de que se desarrolle todo. Pues en función de esos 1000, ¿no?, pues tendrás que planificar, por ejemplo, colegios o un instituto, ¿no? Pero lo que la gente no entiende, y es lo que puede creer que es ese desapego, es ¿por qué no haces un instituto? ¿Qué problema tienes en hacer el instituto de Gran Tarajal después de 8 años anunciándolo? Perdón, de Gran Tarajal, de La Lajita. Y lo que he dicho siempre, y yo creo que lo que voy a hacer, porque creo que me lo merezco yo mismo, ¿no? Desde el punto de vista de, oye, vamos a poner en evidencia quién es el que te impide a ti desarrollar un buen trabajo para que un ciudadano te valore o no te valore como buen gestor político, sea socialista como lo soy y estando y dirigiendo el Partido Socialista como hoy. Mire, la Consejería de Educación, la anterior y esta por supuesto, porque sigue siendo la opinión de un funcionario, dice que ese solar no se puede desarrollar porque no tiene la condición de solar, cuando no es verdad. Y para no liar a la gente, dice, si no lo tuviera no te lo podríamos haber cedido, cosa que se hizo sesiones indefinidamente durante todo este tiempo. ¿Y por qué en La Lajita y no en Costa Calma? Porque no es lo mismo desplazar a toda la gente que en el radio de acción de ese instituto de La Lajita hacia Costa Calma, que no va a crecer, porque no crecerá nunca más, porque justo la autovía define el ámbito urbanístico de Costa Calma, por tanto ahí no va a haber mayor crecimiento poblacional que el que ya tiene, y es preferible pues ir desplazándonos. Pero lo han dicho los profesionales que saben de esto. Pero ni los funcionarios de esa consejería, ni anteriormente con Manuel Armas, ni desde luego con Poli, el actual Poli Suárez, el actual consejero. Es decir, es sencillo. O sea, eso no es cierto, no es así. Y es más, la solución a eso, si los propios técnicos no lo quisieran hacer o construir teniendo el dinero, que tampoco, que dicen que sí lo tienen, es firmar un acuerdo con, bien con el Ayuntamiento de Pájara para su licitación o bien con el Cabildo de Fuerteventura. Y eso se puede hacer, sí. Porque, mire, la que fue consejera del Partido Popular, no recuerdo ahora su nombre, para el centro de del Centro de Salud de Costa Calma, estamos hablando de la legislatura 2003-2007, firmó con el Ayuntamiento de Pájara, siendo yo concejal del Ayuntamiento de Pájara, la licitación de esa obra.
Mercedes Roldó.
Mercedes Roldó. Sacó el Ayuntamiento de Pájara la licitación de esa obra, la pagaba el gobierno de Canarias, la vigilaba desde el punto de vista técnico el Ayuntamiento de Pájara, porque obviamente había licitado la obra, y la comprobaba a la misma vez los funcionarios de la consejería. Y ahí está el centro de salud de Gran Tarajal. Por lo tanto, eso sí se puede hacer, al igual que con el centro de especialidades médicas. Claro que se puede hacer, pero se puede hacer ahí, no se puede hacer en otro sitio. El Partido Socialista ha manifestado que quiere que se modifique y se modifique puntualmente las normas subsidiarias de Tuineje para que se habilite suelo, con la ley que ha sacado el gobierno actual. Fíjese, Blas Acosta, el Partido Socialista de Fuerteventura, en contra de lo que votó el Partido Socialista de Canarias, en el Parlamento de Canarias, contra el decreto ley de Pablo Rodríguez y Manuel Miranda como consejero de ordenación, de la clasificación por vía urgente de suelo para habilitar suelo público, donde básicamente se clasificaba suelo para hacer 100 viviendas, se encuentra obligatoriamente con régimen público de VPO y 50 que pudieran ser de renta libre, ¿no? Yo he ofrecido, y nosotros como Partido Socialista hemos ofrecido a poder colaborar en esa, eso. Oigan, no, yo no sé si serán 320 o 500. Lo que sí sé es que lo que tardas en ordenar, clasificar ese suelo, son muchos años. Si no lo inicia, nosotros estamos a favor de que se habilite suelo para suelo público. Y en el caso de la Lajita, como he dicho, o sea, nos tenemos la responsabilidad, y se inició y se aprobó una modificación menor que venía de la legislatura pasada. Absolutamente un error que se está intentando corregir, y esperemos que de aquí a final de año se corrija para poder hacer vivienda de protección oficial. Y vuelvo a insistir, yo creo que es el principal problema. Pero mire, ¿y por qué no analizamos de dónde viene el problema? Por ejemplo, la consejera de turismo pues ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en hacer una ley sobre la vivienda vacacional, que donde tenía ya un decreto, existía un decreto de regulación de la actividad económica. O sea, por lo tanto, no es que no existiera una norma. Oiga, ya que lo está haciendo, ¿por qué no volvemos a la obligatoriedad que se quitó en el año 2000-2001 de aquellos establecimientos hoteleros de tener la obligación de aportar un 25% de vivienda para su personal? Todo este esfuerzo y todo esto que se ha hecho durante, que hay que regularlo, desde luego, y nadie quiere en un quinto A una vivienda vacacional, o nadie quiere en un contenedor o en una caseta de acampada, o que se denomine Airbnb, o nadie quiere absolutamente esto. Pero yo creo que si tú estás permitiendo, y lo digo también en contra del criterio de mi propia organización política, que la reserva de inversiones, es decir, no pagar impuestos de mi beneficio a una actividad, a un hotelero, no paga el 90% con la obligatoriedad de volver a tener que reinvertirlo en más oferta alojativa, cuando puede perfectamente destinarlo para su personal. Y entonces, oye, si tú ya es con nuestros impuestos que estás no pagándolos y creando esa nueva industria hotelera, y por lo tanto más demanda de suelo y más turistas para llenar esos suelos, y más personal, porque el personal no nace con el mismo nivel de rapidez que la inversión. Es decir, harás el hotel en 4 años y tú no tienes población en Canarias, y concretamente en Fuerteventura, que es lo que nos interesa para hacerlo. Oiga, pero obliguele usted a obtener un 25% de esas, como lo tienen, por ejemplo, hoteles todavía hoy. Robinson Sandia Playa todavía tiene hoy edificios, o Iberostar todavía tiene edificios completos alquilados para el personal, y por lo tanto, si tú consumes ese suelo, pues lo tienes que materializar en vivienda para tu personal. Hablándose, oye, si necesitas 200 personas, pues, oiga, como mínimo 50, 60, que usted le dé una solución habitacional. Y se les acabó el cacareo. Y eso lo hemos propuesto nosotros, y lo que estamos proponiendo nosotros. Que seguramente dirán que, bueno, que una locura, que las cosas de Blas Acosta, que las cosas del PSOE de Fuerteventura, porque yo no hablo, yo planteo a mi equipo y las cosas, y luego saldrán adelante. yo decía, y lo reitero hoy, la primera decisión que se tomó y de la única que me siento absolutamente orgulloso de haberla tomado cuando el tema del decreto de emergencia del COVID, siendo presidente, fue la ayuda a la población de Fuerteventura. Y anda que me dieron, ¿eh? Anda que me dijeron lo que me dijeron. Pero con 1.300.000 euros se le dio de comer a 13.000 personas en la isla de Fuerteventura. Anda que nos dieron. Y luego al final resulta que todos los cabildos lo impulsaron, todos los ayuntamientos lo impulsaron. La primera persona, que dio 6 millones y pico de euros a las pequeñas y medianas empresas que no sabíamos que iban a venir las ayudas del COVID, fue el Cabildo de Fuerteventura. Y luego los demás lo dieron. Y luego, el destino, me tocó estar en la Viceconsejería de Economía cuando se hizo el reparto de la gestión de los 1.142 millones de euros. O sea, la cuestión es la diferencia entre gestionarlo y cumplir lo que hace. Y eso es lo que te está diciendo una ponencia, Marco. Dice, cuando me quiero preocupar por la vivienda, ¿qué digo? Uy, qué pena, Fuerteventura, hoy creo que nos costan unas 1.000 personas que han solicitado vivienda. Y si lo explicáramos mejor, ¿cuáles son los requisitos y cómo te debes de anotar? ¿Cuántas habrían que pudieran solicitar esa ayuda? Y a partir de ahí hay que ser claro. Es decir, el gobierno de Canarias, el área de vivienda del gobierno de Canarias, ni antes ni ahora tiene personal para desarrollar eso. Tan difícil es que lleguemos, que nos han dado competencia ahora los cabildos. Oiga, mire usted, déjenos a nosotros, se licita por procedimiento que se tiene que licitar, se adjudica, se construye. Porque entre que usted licita proyecto, adjudica obra, la construye, y tal, pasará más allá de esta legislatura. Y estaremos siempre diciendo lo mismo.
Señora Costa, ¿y qué ha hecho el Cabildo de Fuerteventura, y si vamos a temas concretos en materia de vivienda, con esas competencias que le ha dado el gobierno de Canarias? ¿Se ha sentado usted con su socio de gobierno en el Cabildo de Fuerteventura y ha puesto esa necesidad? Que entiendo que la otra parte también lo ve, ¿no? La necesidad de que la gente de Fuerteventura tenga vivienda.
Yo me siento con mis socios y gobernamos, y obviamente y estoy convencido que también quieren. Mire, vamos a ver, usted mañana hace un decreto y dice que el Cabildo de Fuerteventura tiene competencias, por ejemplo, lo que ahora no tiene, en ordenar la costa y el mar de Fuerteventura, y tendrá que ponerse a ello, ¿no? Pero dice, y ahora dice, usted ahora también como cabildo tiene competencias para en vivienda. Bien, nosotros, más allá del dinero que hemos puesto para rehabilitar áreas en
no
la isla,
no hay más competencia.
No, más allá que ese dinero no hemos puesto. Claro que hay más competencias. Por ejemplo, puede coger suelo administrativo nuestro, reclasificarlo y ponerlo en vivienda. Yo le pongo un ejemplo. Es sencillo, si lo que quiere es que los cabildos hagan eso, o lo que quiso hacer el gobierno es decir, oye, para que no me estés exigiendo, gobierno de Canarias, hazlo tú. Porque eres responsable, también te meto en el decreto y tú eres responsable. Mire, yo, de maravilla.
Pero tienen capacidad.
Nosotros tenemos capacidad. Mira, la oficina técnica del Cabildo de Fuerteventura tiene capacidad. Ahora, si a un ayuntamiento que sí que tiene competencia, llámese el que sea, incluso Puerto, quisiera que se desarrollaran sus suelos y quiere que firmar un acuerdo con ese plan de cooperación municipal, que no son solo obras, que es ayuda administrativa, y no es solo darle dinero a un ayuntamiento para contratar funcionarios en las oficinas técnicas, es ayuda administrativa, lo precisa. Es más, yo en mi etapa y nosotros propusimos crear un consorcio, y ya se aprobó en noviembre del 2020. ¿Y por qué un consorcio? Porque un consorcio lo creas cuando no tienes competencia. No es que a mí me asuste que el gobierno de Canarias ahora nos dé competencias en materia de vivienda. Lo que estoy diciendo es que si algún ayuntamiento no tiene oficina técnica, no tiene personal, pero si tiene suelo y quiere tramitar la gestión de ese suelo para que sus vecinos tengan suelo, lo puede hacer con el cabildo, y el cabildo dispuesto a hacerlo. Ahora, ¿el cabildo qué suelos residenciales tiene? Algunos va a ir teniendo de los planes parciales que Puerto Rosario se están aprobando o tramitando su aprobación, como la no sé cómo se llama, la Rosa del Lago, creo que es, ¿no? La Rosa del Lago, tienes aquí la ampliación de Majada Marcial, en fin. Lo que sí ha ocurrido es que el Cabildo, todos los suelos del Cabildo lo ponían como sistemas generales, es decir, compensaban algunos planes parciales con los suelos del Cabildo, que, vamos, eso ha cambiado radicalmente. Es decir, nosotros aportamos nuestros suelos, pero para no complicarle las cuestiones técnicas a la gente, es decir, fíjese, si nosotros queremos, grupo de gobierno queremos, y yo principalmente exigí que Gestur Canarias, la nueva Gestur Canarias, fuera medio propio nuestro, y es desde octubre del año pasado medio propio del Cabildo de Fuerteventura, gestión urbanística de Canarias, para poder resolver no solo esa parte, sino también la de ordenación. También la de ordenación. O, por ejemplo, zonas industriales que están, en fin, por ejemplo, Cuchillete, por ejemplo, Llano de la Higuera, por ejemplo, La Hondura. la parte como está, sin gobierno. Es decir, podría hacerse, sí, se podría hacer, pero serán los ayuntamientos que tienen las competiciones urbanísticas y dicen, oiga, ayúdenos con esto. Oye, sin duda. Y ayudarle con eso significa ejecutar lo que tengamos que ejecutar conforme a la ley, no es hacer algo distinto. A nosotros. Ahora, lo que está claro es una cosa. Si el gobierno de Canarias tiene 600 millones de euros en vivienda, que le ha dado el gobierno de España, ¿no? Y lo ha exigido, y poco menos que como nos está robando Cataluña, y pues mire, no, lo que está ocurriendo es que tiene 1.500 millones de superávit, es decir, de ingresos no gastados, gobierno de Canarias, y una ejecución presupuestaria pésima que no llega al 53%. Entonces, ahí está el volumen del dinero en infraestructura. Ahora, que usted quiere votar a otra organización política porque se siente más a gusto que como que los y las que representamos al Partido Socialista, oye, bienvenido sea, esa es la democracia. Pero yo creo que sí, como majorero, con total tranquilidad y con datos, incluso cara a cara en cualquier debate o aportación de prueba, se dice quién es y cómo se puede resolver, y aquel que no lo resuelve le dará algo más de vergüenza y probablemente nos ayude a los majoreros a no estar siempre remando contra la corriente, sino al revés, coger desde Caleta de Fuste hasta Gran Tarajal el viento en la popa.
Tero.
No, a mí me gusta, hombre, por volver un poco al tema, porque con la problemática general esa de lo que se hace y lo que se deja de hacer, lo que se proyecta, pero yo no sé si es que se proyecta por proyectar. Y dice, bueno, mientras proyectamos ellos están callados, y me refiero a la población de Fuerteventura en general, porque si ahora le vamos a decir a los majoreros que vamos a perder la financiación de un tramo muy importante del eje norte-sur, pues no sé yo lo que va a pensar la gente de Fuerteventura, ¿no? De las instancias del gobierno de Canarias, en una palabra, ¿no? Del gobierno de Canarias, del Cabildo y de la clase política en general. Oye, usted, llevo no sé cuántos años y ahora me dice que pierdo la financiación porque no tengo proyecto, porque no se ha licitado. Me parece incomprensible, ¿no? Pero bueno, lo que decía, quería volver un poco a lo que es la parte política, porque ustedes han terminado el cónclave insular, ¿no? Y ahora les tocan los pequeños comités, los comités locales. Bueno, que no son pequeños, los comités locales, ¿no? No sé cómo se aventura que pueden ser, si ahí puede haber un poco más de apetencias, o si la gente, bueno, si va a seguir la cosa tranquilita, soluciones de continuidad y cosas por el estilo, ¿no?
Yo, respondiendo a la primera, temo la pérdida de la financiación y van a decir, oiga, que se va a hacer una adenda, una ampliación de plazo de lo que no me he gastado en el 27. Ya. ¿Qué significa una adenda? Significa que en el tiempo del 2027, hasta el 2027, no has gastado lo que tenías que haberte gastado. Entonces dice, oye, amplíame el plazo y una adenda. Claro, pero la adenda se está trabajando, pero la adenda no se ha aprobado. Y por tanto, hasta que no se apruebe la adenda, no pueden sacar la licitación. ¿Y si la adenda no se aprueba? Porque esa adenda estuviera vinculado a financiación europea de parte de recursos de esa infraestructura, de fondos de desarrollo, o sea, prueba condicionada a... mire, el venir a intentar hacer las cosas cuando ya estaban ya todas programadas y ralentizarlas es un error. A estas alturas tendría que haber estado trabajándose en esa segunda fase. Eso es así. Y la segunda pregunta, sí, de nosotros ahora nos toca todos los municipios que elegir sus agrupaciones locales. En principio todos, yo creo que no va a haber mayor problema, y bueno, y en Puerto Rosario es posible que bueno, posible no, ya la organización regional ha dicho que bueno, que habría que ver cómo se coordina y a ver si se llega a un acuerdo en Puerto Rosario. No quiero evitar las respuestas reales a los problemas que hay. Y es probable que la agrupación regional intervenga en Puerto Rosario, y la idea es de que haya una candidatura de unidad y que el secretario general de Puerto Rosario sea una candidatura de unidad, pero desde luego con el visto bueno de la regional, ¿no?
Yo llevo yendo, señora Costa, cuando usted todavía usaba pantalones cortos, y yo casi, pero bueno, pero cuando usted
ahí te has marcado un gol, ahí te has marcado un gol, Hombre,
yo casi. Tú casi, pero... cuando ibas al Corralero a jugar.
No, lo quiero decir por el tiempo. Sí, sí, pantalón corto. Con... No, lo digo porque siempre he oído decir que yo siempre he combatido que eso fuera así, que digo, no, eso no puede ser así. Que es que Fuerteventura, y más concretamente el sur de Fuerteventura, no puede progresar porque... así se decía, el gran enemigo de Jandía es Gran Canaria, por el tema del turismo, que el sur de Gran Canaria le tiene miedo a las posibilidades turísticas del sur de Fuerteventura. Y yo qué sé, o sea, sí, ¿cuándo empezamos nosotros a hablar de la carretera de Jandía? Que no había manera que saliera para adelante el asfaltado de la carretera, ya no, incluso el recebado de la carretera, echarle un poco de tierra de Jandía. Y pues yo es que digo, bueno, es que cada vez que se proyecta algo por ahí...
¿Quieres decir que estamos en el mismo punto?
Todos son problemas, todos son inconvenientes, es que no lo sé. Es que, y empiezo a decir, digo, bueno, a lo mejor voy a tener que pedirle disculpas a alguno de los que en su día le dije, oye, ustedes eso se lo están inventando, eso que es eso de enemigos entre islas, y yo... que no sé, que si la mancomunidad, que si cabildos, que...
¿Cuánto perdería Fuerteventura en caso de que no se adjudique, salga a licitación ese tramo?
Bueno, ese tramo creo que está en principio valorado lo publicado, ¿eh? Yo
sí,
lo he visto,
sí,
aproximadamente unos 200 millones de euros, eso no quiere decir que se adjudiquen 200 millones de euros, que luego podrá ser más barato, ¿no? Pero sí es que tiene la financiación dentro de ese... Es que aquí la discusión, y como la conozco y sé de dónde viene, de aquella discusión entre que si 900 millones del convenio, que se había que denunciar al gobierno, que si luego eran 1.200, luego que se resolvió esa financiación, porque, en fin, como sé que eso tiene la dificultad que tiene de los fondos de dónde vienen y cuánto tiempo tienes para justificarlo, pues lo más probable es que... puede haber un problema. Mire, vamos a hablar claro. Los fondos Next Generation, cuando España solicita una deuda única de la Unión Europea para los proyectos de resiliencia y de nueva reconstrucción fruto del COVID, que eran unos 70.000 millones de euros, el Partido Popular criticó y se reía de Pedro Sánchez, que eso no lo podría hacer así. Incluso un primer ministro holandés, ¿no?, que luego tuvo que dimitir por otras cuestiones privadas, también decía que dónde coño le iban a dar a un pic en inglés, cerdo, en español, ¿no? Que era pues Portugal, Italia, Grecia y España.
Los del sur,
que cómo le iban a dar eso. Y luego no fueron 70.000 millones, sino luego fueron 300 y casi fueron 700.000 millones, de los cuales fueron 140.000 millones.
Usted lo que teme es que...
Yo lo que temo es lo siguiente y termino. Sí. Vamos a ver, de esos 140.000 millones, esos 40 y pico mil primero ya vinieron, ¿no? Sí. Y los segundos todavía están sin gastar, no solo por España, sino por muchos más países. Y ahora se está hablando de rearme. Y perdonen, pero esa no, claro, y como no te has gastado eso y no vas a ampliar esa deuda, lo que va probablemente que pueda pasar es de aquí a unos meses hagan un barrido absolutamente de todo, y se pueda en esa deuda soberana nueva, más allá del COVID, que ya hemos superado esa, afortunadamente, esa parte del COVID, porque se está hablando de otras cuestiones, del incremento del gasto militar por la amenaza real de lo que está ocurriendo en Ucrania con Rusia, más allá de lo que pueda mucho nada más que ver en redes sociales de un señor sentado que se llama Zelensky, sentado con otro señor que se llama Trump, en un despacho con mucho poder económico y político y militar en este mundo. Por lo tanto, mire, yo prefiero como cualquier persona que tenga un poco de fundamento. Es decir, lo que si tú quieres volver y vas a reindustrializar Europa basado en la defensa, en la ciberseguridad y en la autodefensa propia, y además como está ocurriendo con el tema de los aranceles, es probable que muchos fondos, pues que como no se están gastando,
se
tengan que reorientar. Y dice, oiga, eso es una barbaridad decir que en carreteras la vamos a perder, pero bueno, en fin. Yo lo que estoy diciendo es que si tú no ejecutas sino el 43% del dinero que tienes para infraestructuras en carreteras, es decir, de los 1.000 millones, 430 millones, eres un pésimo gestor. Un pésimo gestor. Y aquí no vale el esperar y perder el tiempo, como le hemos dicho, hace 20 años. Yo creo que eso en Canarias hoy en Canarias, y con las herramientas que tiene el nuevo Estatuto de Canarias, de poder legislar, de hecho la ley del suelo, ¿no?, la aprobó el gobierno de Canarias en el 2017, previo al Estatuto de Autonomía del 2018, pero que vuelva a tener encaje actualmente. Es decir, tiene competencias, ya puede ir como un Consejo de Ministros, Consejo de Gobierno de Canarias, en sus competencias, que no son las de defensa, ni las de frontera, pero básicamente en el resto las tiene el Estado descentralizado. Es decir, por tanto, yo sí temo de que pueda haber una reestructuración fiscal global
de esos fondos y se pierdan
de todos los fondos europeos, sí. De todos, no de esos, de sí, todos, sí. Y por lo tanto, el no haberlo hecho, haber trabajado y haber avanzado en esos fondos de recuperación, o esos fondos de inversión, perdón, de para la inversión, para sí. La recuperación económica, pues nos vuelvan a tener otra vez en el 2026, en veremos. Oiga, que se llega a un alcance de una paz y que parece ser que pudiera alcanzarse ahora en Rusia y tal, y esa amenaza pues minorara, etcétera, pues puede ser. Pero desde luego lo que está ocurriendo, y no es algo que sea lejos de la realidad, que ha ocurrido, España mismo ha tenido que hacer sí o sí, si quieres seguridad, pues tendrás que pagarla, y obviamente si eso es el 2% de la riqueza de este país, pues tendrás que pagar el 2% de la riqueza de este país. ¿Eso es ser belicista? No, eso es ser, estás en una sociedad desarrollada y que todo tiene una serie de compromisos. Y a mí
esperémonos a que se quede en el 2%, porque... Ya hay visos de...
Bueno, ojalá se quedara, pero bueno, no sé.
En fin.
Yo decía, y lo decía en uno en tono jocoso y en otro en tono que realmente sí pensaba y pienso que ha hecho una magnífica labor en donde ha estado. Es decir, algunos todavía no están llamados al cielo o al infierno, me refiero a Putin o a Donald Trump. O sea, por lo tanto, estamos en una situación bastante complicada. Ha llegado un señor y ha revolucionado absolutamente todo. Es decir, importa poco la calidad de vida de muchas personas más que las de él propias, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Y a partir de eso no va a dejar Fuerteventura de estar lejos de eso, ¿no? Porque si los alemanes entienden que la economía alemana en este año que no va a crecer, que es el tercer año consecutivo al 0%, pues ahorrarán más y no gastarán. Y es un mercado importantísimo para la isla de Fuerteventura. Si los británicos vuelven a tener o tienen algún problema con respecto a las exportaciones y la industria de los 80 y pico millones de ingleses que viven en el Reino Unido con respecto a Estados Unidos y también deciden ahorrar porque sus hipotecas les cuestan más, pues también es un mercado turístico que no viene a Canarias. Los franceses igual, o sea, por lo tanto, eso nos va a afectar, y por eso lo digo, porque vivimos del 85% del turismo. Mire, un dependiente de la ferretería, cualquier ferretería de aquí, el que compra para hacer una reforma porque tiene un trabajo y puede gastárselo, vive de eso, y el que tiene el trabajo lo tiene un trabajo de servicio, ¿no? Pues desde la ferretería hasta una dependiente de una tienda. Permítame, Sara tendrá 5 dependientes si hay mucho volumen, si no tendrá 3. Digo Sara como cualquier otra tienda, y eso hay que explicarlo a la gente. Y cuando tú tienes ya la financiación garantizada y la tienes, lo que tienes que hacer es gastártela.
Antes de perderla. Claro. Si nos permite, vamos a oír a José Chu en su siguiente planteamiento.
Yo tengo, a ver, aquí hay una cuestión también fundamental para la isla de Fuerteventura, que es la ordenación del territorio. Yo sé que el señor Acosta, pues, en fin, ha estado encima. Hablaba hace un segundo de la ley del 17. Dentro de 3 días se cumple el plazo de alegaciones de estas nuevas remodelaciones que se planteaban de la ley del 17, la ley del suelo, pues tiene, bueno, se están planteando simplificaciones para la tramitación de instrumentos de ordenación, simplificación de contenido.
La propuesta de Manuel Miranda.
La propuesta de Manuel Miranda, que tiene muchísimas cositas por ahí en medio. Una de ellas, que me gustaría preguntarle al señor Acosta, es la utilización del suelo rústico para producciones cinematográficas, que está puesto en 192, que no sé si es parte de una de las grandes problemáticas de la legislatura pasada, y ahora parece que está un poco más bendecida.
Yo, mire, otras cosas, a mí probablemente me costara más votos electorales en la pasada legislatura el defender proyectos de estas características, que es de cinismo absoluto, absolutamente un cínico, y debo decir la organización política de Coalición Canaria en Fuerteventura. Y qué curioso, encima en consejeros es de Fuerteventura, y Manuel Miranda tiene mi consideración, me aprecio, nos conocemos desde hace mucho tiempo, fue hasta profesor mío, o sea, y compañero en el Cabildo, él en Coalición, y yo en el Partido Socialista en el Gobierno. Que se diga ahora que inversiones de 15 millones de euros y 300 empleos se puede hacer en cualquier tipo de suelo. Oiga, quítelo, ¿no? De acuerdo a la escandalera que se formó. Que no tenía que haber sido en los Risquetes donde estaba previsto. ¿Quién ha dicho que tenía que haber sido ahí? Pero esa industria se tenía que haber hecho en Fuerteventura o en cualquier otro lugar de las alternativas que había. se forma una batalla y una pelea absoluta. A mí me gustaría ver ahora, pues, a Mario, a los consejeros de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias votarán en contra de esa reforma de la ley, ¿no? La harán, la aprobarán por decreto ley en el Consejo y luego cuando se vaya a sancionar en el Parlamento de Canarias votarán en contra, por ejemplo. Pero mire, y hay una cosa muy clara que lo determina también ahora este borrador de ley. Lo que no está permitido está prohibido. O sea, lo que está permitido. Porque es imposible.
Esa es la máxima.
No, pero sí, pero porque es imposible que un legislador, ¿no? En este caso, un parlamentario o un parlamento, ante opiniones técnicas de arquitectos, de ingenieros, es imposible que determine si dentro de 5 o 6 años, que el planeamiento dura como 15 o 20 años, o 20 o 30 después de aprobado, que no se modifica, pudiera haber instalaciones, por ejemplo, como la fotovoltaica o la eólica. Hoy en día sabemos cómo funcionan, que son necesarias y que además... Pero hace 20 años, ¿quién lo supo? Y si dentro de 5 o 6 años, pues las pilas de descomposición de hidrólisis, se consigue que se pueda producir energía con hidrógeno de forma segura, ¿dónde lo implanta? Hay cuestiones que en las que ya sabemos que de sentido común lo que no se puede y lo que sí se debe de hacer. Pero hombre, la inseguridad jurídica es que en unos momentos sí se puede, en otros no, y en el momento en el que otros interpretan lo que no está escrito en la ley. Fuerteventura tiene su suelo protegido y hay que avanzar en su protección, diciendo qué se permite y qué no, pero claramente. Y una vez que se sepa qué no se permite y alguien haga algo que no está permitido, pues se sancione. Y por lo tanto, pues podríamos conservar el territorio, el ornato, es decir, la imagen del territorio, la uniformidad del territorio, para islas pequeñas, una isla como la nuestra, que se puede perfectamente controlar, no lo que está ocurriendo. Yo creo que eso, yo animo a que efectivamente cuanto antes se modifiquen y se quiten los obstáculos, que esta ley lo que viene es a modificar aquellas cuestiones que no quedaron muy claras o la interpretación no ha sido ejecutada por los responsables funcionarios de los diferentes ayuntamientos, porque es básicamente está quitando y va aclarando cuestiones de la anterior ley del suelo, que en este caso el redactor es el mismo que de la anterior, ¿no? Por lo tanto, lo que se pretende pues es que tenga esa claridad. Mire, a alguien se le ocurre que la propia ley del suelo actual, el artículo famoso 123, yo por ejemplo, si no tienes, que te saltas cualquier planeamiento, el sí. Municipal, el insular, el colegio de la Lajita, que dije ahora, el instituto de la Lajita, el centro de salud en todo caso de la Lajita, la ampliación del de Gran Tarajal, ¿por qué tienes que someter y tardar 4 o 5 años en modificaciones de planeamiento cuando eso es de interés general? No es de interés general es que para eso está ese artículo, o autonómico, un trazado de carretera por algún suelo, algún tipo de suelo, en el que sea técnica, económicamente y administrativamente, técnicamente viable y económicamente viable y ambientalmente más viable, en el que debas de pasar por un suelo en detrimento del otro para, no sé, para lo que ya está roto, antropizado, ¿no? Lo que ya está usado, ¿no? Que se pueda corregir, utilizas eso. ¿A alguien teme a que vayas a un juzgado por eso? Si para eso está hecho la ley.
Lo que pasa es que estamos más acostumbrados los ciudadanos a ver la aplicación de ese tipo de artículos más en el ámbito privado que para obra pública.
Pero en el ámbito privado, por ejemplo, ¿en cuál? Por ejemplo, el 123 se amplió para aguas de Teror, para ampliar naves para almacenamiento de agua y producción de agua. Se vio y ahí lo hicieron. El artículo para interés privado se utilizaba en Arinaga para implantar molinos de hasta de 4 megavatios.
¿Y en Fuerteventura sabe usted que se ha solicitado la aplicación de...
del 123?
Del 6bis para todo lo que tiene que ser la instalación eólica.
El 6bis, no, vamos a ver, el 6bis, eso es otra cosa.
Sí, pero lo que estoy diciendo es que ese tipo de artículos se suele utilizar más para lo privado que lo público. Usted está poniendo como ejemplo que sería, inverosímil que no se aplicase el interés general para el colegio que usted acaba de citar o para cualquier obra pública.
Claro, pero estamos hablando de inversión y inversiones públicas en infraestructuras públicas. Otra cosa es el 6bis, que es un decreto energético que no se modifica.
Sí, sí.
Que no se modifica, es decir, Coalición Canaria tiene la fuerza de Casimiro.
Lo sé, lo
con
sé.
3 diputados. Asamblea Majorera. No se modifica ese artículo del 6bis, que eso es el decreto energético. Eso es otra cosa distinta. Y el Consejo de Gobierno tiene la posibilidad, y un presidente tiene la posibilidad de hacerlo. Ahora, yo no estoy hablando de utilizar la ley del suelo y el artículo de la ley del suelo para ese tipo de instalaciones. Claro que no. Yo he dicho, y el Partido Socialista hemos dicho, que nuestro modelo es crear 4 grandes zonas de concentración de las energías alternativas en Fuerteventura. Que se utilice el 123.1, Sistema General de Creación de Energía. Con ese 123.1 expropiaría donde técnicamente, y estuviera el recurso, el viento o el sol, y técnicamente, y esa instalación. Imagine usted que 1 km por 1 km, y se le paga al propietario en esa expropiación lo que dice la ley, el valor del suelo. Y cuando usted quiere instalarse en Fuerteventura y vaya a la subasta de energía, al Ministerio de Industria, y haya aportado ese aval, que es así el procedimiento actual, usted viene y se ubica en ese suelo. Y cuando se ubica en ese suelo, ¿qué va a hacer el Cabildo de Fuerteventura? Cobrar un canon por la implantación. Mientras tanto, seguirán haciéndose instalaciones fotovoltaicas, como se están haciendo con el 6BIS y con los demás, porque no tienes claridad jurídica, o en este caso no tiene en el planeamiento insular una prohibición expresa de esa implantación de la fotovoltaica, y está ocurriendo lo que está haciendo, como Z sale. Entonces, si fuera así, el Cabildo de Fuerteventura ganaría dinero. Si lo gana el Cabildo de Fuerteventura, lo ganan los ciudadanos de Fuerteventura. Si lo que gana el Cabildo de Fuerteventura, que ganaría dinero porque es el propietario del suelo, por un lado, controlaría dónde se tiene que ubicar, porque se va a ubicar, porque por ley vamos a tener que llegar a ese 50% de penetración de renovables. Vamos a antropizar, es decir, vamos a utilizar suelo que debiéramos utilizar, y sabemos que lo vamos a utilizar de por vida ahí, y se van a quedar ahí, no sueltas por como está ahora mismo. Y ese dinero que ganará el Cabildo de Fuerteventura, pues se lo regalará al ayuntamiento, y que ponga las farolas gratis y se ahorran el alumbrado público. Es sencillo, esa es mi propuesta. Otra cosa es el planeamiento que se está haciendo, pues muy bien. Oiga, yo sigo diciendo y le reitero, es decir, y acabará lo que llaman ahora comunidades energéticas, estas aisladas. Pues lo mismo. Pero me habrá escuchado usted decir esto los últimos 12 años, yo creo que hasta cansado de escuchármelo me habrá oído decir. Cuando era incipiente este tema de fotovoltaica y eólica. Oiga, ¿es que el secretario general del PSOE era un visionario? No, quizás preguntamos a gente que sabía. Y solamente hemos... Oiga, pues eso lo queremos transmitir, pero no hay forma de que eso se pueda conseguir, porque no tenemos esa mayoría. No la tenemos. A partir de ahí, ¿se entiende que debe de hacerse un planeamiento? Pues muy bien, de acuerdo. Pues bueno, por lo menos tenemos algo. ¿Dónde se pueden implantar? Pero yo solamente concentraría en 4 grandes sitios.
Bien, estamos en la recta final, y antes, a raíz de la pregunta que dejaba el compañero Otero en relación a la elección ahora de los nuevos cargos que estarán al frente de las agrupaciones locales, usted avanzaba que seguramente en Puerto del Rosario iba a intervenir la regional para tener una candidatura de unión, ¿no?
Avanzo y digo eso porque sí, así me lo ha manifestado la secretaria de organización. No es yo haya intervenido nunca.
Es que me gustaría preguntarle de qué 2 candidaturas se están hablando en Puerto del Rosario.
Yo que le estoy diciendo es que no es candidatura. Lo que estoy diciendo es que, hombre, obviamente Juan Jiménez había manifestado la intención de presentarse. Pues bueno, de momento está recuperándose de su accidente, y a partir de ahí lo que la ejecutiva regional ha dicho que lo que quiere es una candidatura de unidad en Puerto Rosario, y entiendo que en eso empezarán a trabajar ahora. No sabemos todavía cuándo se va a hacer. Yo no he intervenido como secretario general pudiendo hacerlo en ninguna candidatura. Yo lo que sí intervengo como secretario general en que ocurra lo que ocurra, lo que haya es una secretaria o una secretaria general que aporte, que haga crecer la agrupación de localidad o ciudad más poblada de la isla de Fuerteventura, y que obviamente el Partido Socialista tiene que activarse y tiene que activar esa agrupación local para que haya esa participación, que la aprendemos para todas, ¿no? Igual que en la insular. A partir de ahí ya habrá tiempo de enfrentamientos, que por muchos lo han visto el Congreso con cuestiones de candidaturas a futuros comicios electorales. No, habitualmente esto no tenía que haber ocurrido ahora aquí, simplemente es que se ha anticipado el federal y por lo tanto
ya lo explicaba usted.
Habitualmente, o sea, lo normal hubiese sido en noviembre del 2026, y ahí sí hubiese habido batalla en cualquier organización política. ¿Por qué? Porque estás a vísperas de la presentación de las candidaturas para, en este caso, el Cabildo, Parlamento y los 6 ayuntamientos de la isla, y ahí estamos hablando de otra cosa distinta. La habrá, pero solo habrá probablemente pues en octubre, noviembre, del año 26, cuando haya que elegir ya esos candidatos o candidatables a los diferentes municipios, y creo que esa batalla estuviera ahí. Entonces, por lo tanto, aquí no estamos hablando de candidaturas en Puerto Rosario, estamos hablando de que Puerto del Rosario debe y, por supuesto, aportar y va a aportar al Partido Socialista en la isla de Fuerteventura lo que debe de aportar como ciudad más poblada y capital de la isla en cuanto a actividad y militantes, y en eso es lo que vamos a intentar conseguirlo entre todos.
Que haya unidad.
Bueno, la unidad en política no tiene que ser uniformidad. Y afortunadamente el Partido Socialista, afortunadamente le digo, el Partido Socialista es muy difícil. Es un partido muy, muy complicado de que pueda haber un mensaje unánime, porque hay muchas sensibilidades, vamos a decirlo así, dentro de la organización. Y gracias a eso lleva tantos años de historia, ¿no? Y lo que seguirá. O sea, ni será lo que más afines al pensamiento socialdemócrata que al menos me gusta a mí expresar y quiero representar como partido, que a los partes más radical, que también la tiene, ¿no?, del partido, en el que, bueno, ya se ha dicho, es el Congreso de Valencia, no del Sevilla. El Partido Socialista es un partido socialdemócrata, de centro izquierda, y yo creo que es el instrumento que necesitan hoy muchos de los ciudadanos de este país para avanzar en derechos, ¿no? Aquí, eso podemos hablar otro día, ¿no?, cuando usted quiera, pero no creo que sea el momento hoy. Ahora, ¿no?, porque algunos te condicionan en el que hables claro, conozcas de lo que habla, y en el que parece ser que no puede tener una persona que se considera socialdemócrata conocimiento y capacitación de ciertos problemas. Al contrario, yo creo que eso es lo contrario, sería una falta de respeto a los ciudadanos, ¿no?, sino todo lo contrario, no está preparado para lo que quiere representar, ¿no?
Última pregunta, Tero.
¿Y usted qué espera del cónclave? No del cónclave.
¿El Papa?
Del cónclave en Roma. Sí, porque, hombre, es que estamos hablando de cuestiones muy, muy serias, ¿no? Muy por el poder de influencia que tiene en la sociedad en general la Iglesia.
La Iglesia.
¿No? Bueno,
si,
mire, yo...
Si quien sale para adelante es más tal o es más cual...
Yo sí debo decir que en el cónclave, ¿no?, yo soy uno de los que creo que, aunque eso está en el ámbito personal de cada cual, a mí el Papa Francisco sinceramente me gustó, me pareció una persona que efectivamente hizo lo que tenía que hacer y dijo lo que tenía que decir en una ciudad muy, muy complicada, muy cerrada, muy, muy conservadora, ¿no?, en el mundo, y le daba igual granjearse enemigos, que entiendo que no le diera igual, sino que lo que quería era simplemente abrir esa imagen de que la Iglesia colaborara. La Iglesia católica manda y manda mucho. Y manda mucho en el mundo. De hecho, más de 140 mandatarios han estado en el funeral, ¿no? O sea, por lo tanto, esa es la realidad. Y luego, desde las comisiones personales, sí, claro, cada cual es creyente, yo sí soy creyente. En fin, yo creo que esto... No lo hizo siempre, me gusta decirlo en tono jocoso, pero como no está aquí, no se lo voy a decir. Digo otro nombre de mi rival político y yo. Dice, esto no lo ha hecho ni Fulano ni Blas Acosta, esto lo ha hecho alguien, lo ha hecho, ¿no? O sea, lo que es la propia vida, ¿no? Y a partir de ahí, cada cual cree lo que le dé la gana, y eso en el ámbito personal. Y por lo tanto, yo sí me preocupa, bueno, en fin, según lo que oyes o lo que vas oyendo y tal, bueno, la única esperanza parece ser que puso el 80% de los cardenales de estos 250 que tienen que...
Lo tiene un poco amarrado, ¿no?
Tiene que decidir.
Aunque no esté.
Seguramente será en esa continuidad. Y si no es así, va a ser complicado, ¿no? Hay un gesto, por ejemplo, en Sudán del Sur, que se ha visto publicado estos días, ¿no? En la que se veía, pues bueno, pues llevan más de 1 millón de muertos, millones de desplazados, más, en fin, una guerra fraternal y donde convoca a los dos líderes, ¿no?, de esas naciones, y en las que pide que tengan un poco de humanidad, humildad entre los dos, ¿no? Y se ve a Francisco besándole los pies a dos líderes que francamente son sanguinarios y asesinos para su propia población, ¿no? Y se han visto, yo creo que más que en gestos ha estado realmente en esa actividad, y ojalá el que venga pues sea en esa línea, ¿no?, porque que la fe cada vez parece que está más en veremos, ¿no? Depende de lo que es por lo menos la católica cristiana.
Bueno, estamos en un país, lo digo porque en muchas ocasiones lo olvidamos, aconfesional, ¿no?
Aconfesional, y otra cosa es la influencia que tiene.
Sí, sí, pero bueno, por los gestos que vemos.
Lo digo por los gestos que vemos
en muchas ocasiones de personas responsables de las administraciones públicas, tanto locales, regionales, nacionales, con el tema de la Iglesia Católica.
Yo con la Iglesia
porque se confunde.
Con la Iglesia hemos topado, como dice.
Se confunde.
Del Papa. Yo no estoy hablando sí. de la Iglesia.
De la figura.
De la figura sí. del Papa y de cómo ha sido su comportamiento y su ante conflictos que hay por ahí, que bueno, y los ha llamado por su nombre. Genocidio aquí, no sé qué allí, no sé qué en el otro lado.
Mm. Adelante,
no, hombre, bueno, por entrar un poco en el debate, que también tiene sus su cosas, que efectivamente el Papa dice cosas en vida, da la sensación de que puede decir muchas cosas, pero han ido cayendo en saco roto. La liturgia de la muerte de un pontífice es la que impresiona, ¿no? O sea, estos días, pues toda esta gente vestida de rojo, el, en fin, los, las tumbas, pues, la cantidad de gente que mueve, pero yo creo que es la muerte del Papa la que realmente mueve conciencias y circunstancias. En cualquier caso, yo a nadie le importará, pero yo leí una frase ayer que me define perfectamente. Yo no soy creyente, pero sí, sí. soy practicante. Soy un no creyente practicante. Esto es una frase de Dalí, que efectivamente lo que uno asume es la cultura cristiana,
sí.
pero que no creo en absolutamente ninguna circunstancia sí. De en fin, de palomas y en fin.
Y de ángeles.
No, pues, exactamente. Pero me gustó esto de no creyente practicante y alucino con la liturgia, desde luego. O sea, me parece que es muy, muy, muy poderosa. A mí me gustaría preguntarle al señor Acosta nada de esto, porque...
Ah, pensé que le ibas a preguntar...
El Papa no me,
me llena. Por los candidatables a Papa.
Es cierto que en el Congreso hubieron una serie de secretarías nuevas y me llamó mucho la atención la Secretaría de Política Agroalimentaria, y yo entiendo que para mí sí es verdad que si hay un Dios en la tierra es la naturaleza, y Fuerteventura merece un tratamiento porque efectivamente yo creo, me da la sensación de que con agua esta tierra podría tener muchísimas más oportunidades, y en este sentido me pareció que esta secretaría es bastante interesante como para el futuro de la isla, ¿no? Es lo que le preguntaba antes al principio. ¿Qué futuro nos puede esperar y si esta es una línea de trabajo que plantea el Partido Socialista?
Yo creo que lo hemos planteado desde el comienzo y sí, estoy totalmente de acuerdo, por eso lo hemos puesto y definido, y sobre todo en la persona que más lo defiende y lo ha defendido siempre, ¿no? José Cabrera. Estamos hablando de 20 años del plan de riego agrícola del sur, que estaba paralizado, y en su tiempo en la Dirección General de Ganadería, pues se ha sacado adelante. En el último minuto pudimos convencer a Lloret, en su momento de presidente, para que firmara ese acuerdo y convenio con el consorcio. Se nos achacaba que estábamos acercándonos a Lloret para que, por si acaso, para las elecciones del 2023, nunca más lejos de la realidad. Lo que pretendíamos es que firmara, y se firmó a las 11:05 del último día de aquella presentación con el convenio con el Consorcio Insular de Aguas de Fuerteventura. Hoy es una realidad, se está materializando, y una vez si hay agua y si existe agua, ¿no? Y gastarse ese dinero en la isla de Fuerteventura, ¿no? Aquellos, estamos hablando de más de 13 a 14 millones de euros, más lo que ahora el gobierno de Canarias, esa anuncio de que va a apostar como otros 4 o 5 millones de euros para las canalizaciones de riego a los agricultores, a los profesionales, a aquellos que podrían ser profesionales si tuvieran un agua barata. El consejero de Agricultura del Cabildo de, que no tiene nada que ver actual, pero sí que es el consejero de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura, Matías Peña, que es el concejal de Betancuria, pues también está pidiendo que haya una balsa de concentración de riego agrícola arriba en la altura en Antigua, por encima del Molino, que pudiera incluso llegar a lo que es todo lo que es el Valle Santa Inés y pudiera llegar hacia allá, y en eso esperemos que podamos reubicar los fondos para poder conseguirlo, ¿no? Y por tanto, para nosotros es fundamental, desde el PSOE es fundamental para hacerlo, y creemos firmemente en que pudiera ser, Fuerteventura pudiera ser con agua, pudiera ser tener por lo menos política alimentaria.
Pero corrijo, Matías Peña es alcalde de Antigua, no es consejero de Betancuria.
Consejero del Cabildo, entonces, porque me equivoqué, consejero del Cabildo, digo, pero que me digo que el alcalde de Antigua, sí, si me he expresado mal, pues es así. Y entonces yo creo que es fundamental, y creo que en la persona de José Cabrera, que además lo conoce y lo defiende perfectamente, lo podríamos realizar. Mire, yo creo que Fuerteventura, solamente en insumos solo de comida animal, son más de 5 millones de euros lo que importamos. Más de 5 millones de euros solamente en consumo de la cabaña ganadera que existe hoy en la isla de Fuerteventura. Se puede producir en la isla con agua y si hacemos ese tipo de inversiones. No solo eso, por ejemplo, GMR ayuda a otras cooperativas, incluso ayuda a productores propios en otras islas. GMR es una empresa pública de la Consejería de Agricultura, de la que somos miembros también nosotros, y a ver si se pone activo esa empresa pública en la que te permite comercializar tus productos. Es decir, yo creo que mucha gente, aunque parezcan, son pequeños, cosas aunque parezcan que no son importantes, esto es importantísimo para la isla de Fuerteventura para poder llegar a tener esa soberanía alimentaria. Estamos importando el 98% de los productos que se necesitan en la isla, el 98%.
En fin, es un buen tema ese. Totalmente también el que usted nos deja, la revisión de lo que está ocurriendo, que dice mucho de lo poco que hemos hecho desde que culminó la pandemia y teníamos tantos propósitos, ¿no? Uno de esos propósitos era no ser tan dependiente del exterior, pues yo creo que vamos a más, ¿no? En fin, Blas, muchas gracias por su tiempo.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Muchas que
gracias.
Le vaya bien y, gracias. Y nada, haremos seguimiento a todos esos temas que nos deja usted, tanto vinculados a su partido, al Partido Socialista, con la renovación de esos responsables en las agrupaciones locales, con la mirada puesta en Puerto del Rosario, como con los otros asuntos, como esa posibilidad de perder la inversión para ese tramo, sería
Aeropuerto
Pozo Negro. Bien, pues no me diga que vamos a tener que esperar otros 20 años. En fin.
Y no es nada ese tramo.
Seguro que no.
Ya.
Que vaya para el sur.
Gracias, Tero. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, José.
Un placer, Marusa, como siempre.
Gracias. A ustedes les dejamos ya con otro sonido en este medio de comunicación.